Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Tras el expresionismo abstracto, el pop art, el op art y el arte cinético, se empieza a generar en el mundo anglosajón, básicamente, un enfriamiento del arte, que va a estar presente ya en lo que se llama la abstracción postpictórica, que se acentúa en el minimalismo y que viene a concluir en esto que se ha dado en llamar arte conceptual. Concepto que se maneja con mucha confusión y que vamos aquí a tratar un poco de aclarar. Pero vayamos por partes y paso a paso. Empecemos pues por esto de la abstracción postpictórica, de la cual creo que he dicho algo ya en algún momento. Lo primero es postpictórica. Es decir, es una pintura postpictórica. Esto suena como una contradicción en los términos, como un absurdo, pero en verdad, postpictórico significa que algo desembarazado de todo énfasis expresivo, de la pincelada expresionista, de la pintura con textura y con mucha pasta, de una pintura temática que plantee problemas ajenos a lo que es intrínsecamente la pintura. El abstraccionismo postpictórico quiere decir, pues, pintura, pintura. Y se pretende, y aquí una vez más volvemos con esto de la muerte del arte, pretende con sus obras ser una conclusión de lo que ha sido la historia de la pintura. Puesto que para los abstraccionistas postpictóricos es aquí, en este movimiento, donde la pintura aparece ya en su última posibilidad, reducida a su condición extrema, puesto que se trata de un abstraccionismo que difiere mucho de lo que dio origen a la fundación del arte abstracto. Acordemos que el arte abstracto o inobjetivo, que es como habría que llamarlo en el caso del segundo Kandinsky, de Malevich y de Mondrian, en este arte, o este arte responde a presupuestos de tipo metafísico y teosófico, como lo dijimos ya. Es decir, la pintura o la abstracción se produce intentando encarnar esto que fue llamada la cuarta dimensión, la dimensión absoluta. Pero en el caso del abstraccionismo postpictórico no hay ninguna prerrogativa metafísica. Justamente, repito, la pintura tiene que vérselas consigo mismo de un modo aquí sí absoluto, sin responder ni a preocupaciones tridimensionales representativas ni a presuposiciones de dimensiones absolutas, espacios trascendentales o cosas por el estilo. Es una tendencia que surge como una especie de hartazgo de los excesos de la pintura expresionista y de los expresionismos, y que empieza a manifestarse a mitad de los años 50, y que tiene mucho de impersonal. Es una pintura muy impersonal. Justamente al eliminar la expresión, pues se elimina también la factura personalizada. Y lo que era la pintura de acción, los chorreados, las pulsiones encarnadas y todas estas cosas del expresionismo abstracto, o lo que nos proponía la dimensión matérica e informalista europea, viene siendo sustituida aquí por áreas de color claramente definidas, que tratan de poner de manifiesto la calidad intrínseca de los materiales utilizados. Es decir, los materiales pictóricos hablan como materiales pictóricos. Y la composición. La composición de estas obras está hecha sobre la base de principios lógicos y analíticos, ¿no? Son obras delimitadas por contornos netos y es un arte frío y distanciado. O sea, no es un arte dirigido a provocar emoción alguna. Es un arte muy claro, muy sencillo, de mucha economía formal. Los colores son planos, homogéneos, campos de color planos y homogéneos. Es una pintura que se ajusta estrictamente a los límites de la pintura de Caballete. es una pintura bidimensional, estrictamente bidimensional, que potencia, si se quiere, con estos planos de color puros, la bidimensionalidad de la superficie pictórica. Hay una combinación de geometría y cromatismo, pero repito, siempre dentro de parámetros de tipo analítico. Hay un texto que creo que podría representar muy bien las intenciones de esta pintura, que es un texto de Ad Reinhardt, que se llama 12 reglas para una nueva academia, que es un texto escrito el año 1957, si no mal recuerdo, y donde voy a leer los extractos para que ustedes se den cuenta un poco de esto que estamos hablando, dos extractos que resumen muy bien la posición de este abstraccionismo pictórico. Dice así: la primera regla y norma absoluta de la pintura, que es el arte más elevado y libre, es su pureza. Cuanto mayor sea el número de usos, relaciones y suplementos que tenga una pintura, menos pura será. Cuanto más cosas encierre, cuanto más ocupada esté la obra de arte, peor para ella. Más es menos. Cuanto menos piense un artista en términos no artísticos y cuanto menos explote las habilidades fáciles y comunes, más artista será. Menos es más. Aquí está ya el principio del minimalismo, ¿eh? Más es menos, menos es más. O sea, hay que tratar de hacer un arte reducido a sus últimas condiciones de posibilidad. Y eso justamente hará un arte mucho más enfático y lo potenciará como arte en el sentido justamente puro. Otra frase también de Reinhardt es esta, que dice así: el objetivo de los 15 años de arte abstracto es presentar al arte y nada más, convertirlo en lo único que es, separarlo y definirlo cada vez más, hacerlo cada vez más puro y vacío, más absoluto y exclusivo, no objetivo, no representativo, no figurativo, no imaginativo, no expresionista, no subjetivo. La única forma de decir lo que es el arte abstracto, el arte como arte, es decir lo que no es. Por tanto, entonces, aquí tenemos este concepto que surge, pues, con el surgimiento mismo de la reflexión contemporánea del arte, esto del arte por el arte. Si quisiera decir la pintura por la pintura o el arte por el arte, creo que el abstraccionismo postpictórico sería el ejemplo más representativo que podemos encontrar en el arte contemporáneo. Y repito, esto obedece a su vez a una discusión que se ha generado en Estados Unidos sobre hasta dónde puede llegar la pintura de caballete. Es una discusión que van a realizar dos pensadores muy importantes, que son Greenberg y Rosenberg. Sobre todo el primero, sobre el cual Tom Wolfe escribió un libro que se llama La palabra pintada, porque decía que era tan relevante Greenberg que acababa lo que él decía, lo acababan pintando los pintores. Es decir, el tipo decía, bueno, después de esto en la pintura tiene que venir esto, y después de esto tiene que venir esto, y después de esto tiene que venir esto. O sea, Greenberg pensaba en el interior de la lógica de la pintura, y la palabra de Greenberg era lo que los artistas realizaban. Tal fue la influencia de este pensador del arte y sobre todo de la pintura. Alguien que muchos hoy en día quieren minimizar, quieren dar por perro muerto, pero que yo creo que es uno de los grandes pensadores de la pintura que ha habido en el siglo XX, sin duda. Incluso me iría más lejos. Yo diría que en Estados Unidos, contra lo que pudiera pensarse, de los años 40 a los años 70, e incluso hasta la fecha, el cuerpo de pensadores que ha reflexionado sobre el arte contemporáneo es no solo una gran calidad cualitativa, sino es cuantitativamente considerable. Hay un gran nivel, en cierta medida, pienso yo, superior a la de los propios europeos, que a veces se enredan en complejidades filosóficas y se olvidan del objeto artístico. Creo que el ir a las cosas mismo, o a la cosa misma, en este caso al arte, a ellos se ajustan mucho más los pensadores norteamericanos. Y es importante esto, de que el proceso de producción artística vaya acompañando de un gran rigor pensante, conceptual, puesto que el arte es tanto las obras como las reflexiones. Reflexiones que pueden ser hechas por artistas o pueden ser hechas por pensadores que piensan al hilo de la propia construcción de las obras de arte. O sea que esta consumación de la pintura, que está anunciada por Greenberg y por Reinhardt, del que leímos hace un momento estas citas, Pues efectivamente son un punto de replanteamiento. En tanto se habla de la consumación de la pintura o del fin de la pintura, pues evidentemente entra la reflexión sobre, bueno, ¿y el arte? ¿Qué pasa con el arte? Y también el arte ha llegado a su fin. Ahí el arte ofrece otras posibilidades. Hay un más allá de la pintura, de la escultura, de la tradición. ¿En qué consiste ese más allá? Es un momento muy rico de los años 60, 70, en cuanto a la necesaria reflexión que el propio ser artístico está planteando sobre el tapete. Pero, insisto, en el caso del mundo anglosajón, esto se produce mediante una reducción, a veces conceptual, que raya con el puritanismo y el ascetismo en una proposición artística descarnada, descorporeizada, que va a generar un tipo de discurso muy ligado a la filosofía analítica, la tautología de la filosofía analítica, que creo que ahora mismo analizaremos, pero que antes de ello quisiera yo hablar un poco también de un antecedente inmediato de este arte conceptual, que es el minimalismo.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Bien, pues el minimalismo comparte con el abstraccionismo postpictórico el rechazo a la sensualidad, a la expresividad, al gusto por las texturas, a lo informal, en fin, a todo lo que tenga que ver con la carnalidad. Todo ello en nombre de una hipóstasis, de un predominio de lo lógico-matemático, es decir, es un arte que repite esquemas mínimos, ¿no? Se basa en módulos, que tiende a lo preciso, a lo mensurable, a lo sistemático, que tiene fe en el orden y en la geometría. Un arte donde la palabra crear será sustituida por la palabra componer. Se basa en metodologías precisas y la materialidad utilizada en general. Son objetos fabricados industrialmente, formas rectangulares o cúbicas, la mayoría de las veces, que de alguna manera se arman o se componen, repito. Hay un predominio de las variantes, de la variabilidad, sobre esas mismas formas, con esas mismas formas se van poniendo de una manera o de otra, y esas formas mínimas dan lugar a múltiples posibilidades de, justamente, composición de la obra de arte. También esto es un arte frío y es un arte que excluye todo aquello que justamente impide la pureza. Es un arte también impersonal, un arte que elimina el azar, elimina lo incontrolable. Y el minimalismo trabaja sobre todo, aunque hay pintura minimalista, pero el minimalismo trabaja sobre todo en espacios tridimensionales. La pared, el suelo, el techo, en la ocupación de espacios. Justamente estas formas rectangulares o cúbicas, estos módulos prefabricados que se utilizan, que se repiten dentro de un orden conceptual previo que el artista establece y que simplemente concreta a la hora de armar sus obras. Obras que los materiales utilizados, ¿no?, en estas obras son materiales que no se alteran, y que la mayoría de ellos son, no sé, hierro galvanizado, acero laminado en frío, ladrillos refractarios, cubos de goma espuma, láminas de cobre, el uso de pintura industrial. Justamente estos módulos elegidos y abstracto conceptualmente construidos o armados en el espacio impiden justamente cualquier relación con el gusto. Es decir, el gusto es otra prerrogativa que se excluye en la construcción de las obras minimalistas. hay nada de ornamento. O sea, ese es un movimiento antiornamental, precisamente, que se basa en eso de menos es más. Aquí lo que triunfa es la impersonalidad, y lo que triunfa es el rigor, y no la tragedia existencial, el desgarramiento, o el grito, el llanto, esas cosas propias de las artes expresivas quedan eliminadas. Hay mucho apoyo, eso sí, a la reflexión y mucha reducción conceptual. Después, precisamente, el usar estos módulos industrialmente fabricados significa también un rechazo justamente a la manualidad, a lo artesanal, al uso de materiales construidos por el propio artista. Precisamente en tanto esa manualidad puesta en obra, de alguna manera deja su huella, deja su marca, deja marcas personales y por tanto transgrede la intención última del minimalismo, que es precisamente esta construcción aséptica y lógico-matemática, industrial y de geometría estricta. Por tanto, concluyendo un poco, al igual que en el caso de la pintura post-pictórica, aquí en el minimalismo el predominio de la racionalidad es patente. Racionalidad versus corporeidad, versus carnalidad, versus expresión. Hay una tendencia definida y clara, claramente manifiesta, hacia el predominio justamente de la epistemología sustentada en la razón pura. O sea, en la razón descualificada y descorporalizada. Está todo listo, pues, para que emerja el arte conceptual, que consiste en lo siguiente.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Ya que he escrito un pequeño libro que se llama justamente Más allá del arte conceptual, donde trato algunas de las cosas que hemos visto ahora del estacionismo pospictórico del minimalismo, me voy a permitir a un ritmo pausado, que corresponda un poco al ritmo que sigo en estos programas, que están basados sobre todo en la improvisación. Para no romper este ritmo, voy a leer despacio, pero creo que con esto lograré mayor precisión en lo que quiero decir sobre el arte conceptual. Voy a empezar leyendo una cita de Sol Levitt que dice así: en el arte conceptual, la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando el artista se vale de una forma de arte conceptual, significa que todo el proyecto y las decisiones se establecen primero y la ejecución es un hecho mecánico. Hay aquí, pues, una prioridad del concepto y de la idea sobre la realización. Esta jerarquización conceptual lleva inclusive al planteamiento de lo innecesario que es la encarnación, el hacer obras. La obra de arte se puede quedar en el puro plano reflexivo. Leo, pues, ahora lo que escribí al respecto. Para el arte conceptual, el objeto artístico es una idea coagulada que ha requerido previamente esquemas, reflexiones, proyectos y, en general, operaciones conceptuales de diversa índole. Una vez elaborada la idea en la mente, solo le es necesaria una escritura, un texto. Lo demás, la efectuación objetiva, es algo prescindible. Los conceptualistas, consagrados como movimiento en la Documenta de Kassel de 1972, radicalizan esto y toman distancia frente a cualquier posición estética que insista en juzgar el arte desde el patrón históricamente heredado, siendo que, a su entender, el arte obedece a derivas cambiantes que alteran los juicios de valor. De allí que el intentar juzgar a las artes de la segunda mitad del siglo XX, preponderantemente eidéticas, con la vara de medir de las artes tradicionales, preponderantemente morfológicas, haya impedido su comprensión. Según Kossuth, que es el gran teórico del arte conceptual, se debe aprender sobre el pasado, pero no del pasado, de tal forma que se pueda descubrir lo que era real entonces y lo que no se quiere hacer hoy. Puesta en reserva del proceso de materialización del arte, que va acompañado del desdén hacia la manualidad y el virtuosismo técnico en que el artista quedaba identificado con un artesano, cuyo mérito es contar con gran oficio, olvidando la dimensión reflexiva, o sea, la carga de pensar que acompaña a la práctica del arte. Para los conceptualistas, los adalides de la tradición han pensado el arte remitiéndolo solo a las artes canónicas, pintura, poesía, arquitectura, escultura, música, dejando de lado las artes alternativas, entre las que se encuentra el conceptual, en que el material del arte es el concepto. Según nuestros interlocutores, las discusiones actuales sobre el arte están viciadas, orientadas hacia la recreación de una historia del arte resuelta de antemano, cuando lo que debiera hacerse es profundizar el análisis de los cambios que éste ha sufrido. Detectan así la decadencia de la teoría y el consiguiente vacío que ello produce. Por ejemplo, seguir pintando o esculpiendo como si dichas artes no se encontraran empantanadas en clichés esterilizantes. Es, a su entender, un signo preocupante y al mismo tiempo un síntoma de la inercia dominante entre los seguidores de la tradición. Para los conceptualistas el asunto es grave. Buena muestra es la proliferación de mala pintura y de peor escultura, sin faltar el retorno de formas caducas o mejor, la falsa resurrección del arte del pasado. Ni qué decir de la autocomplacencia de los artistas rústicos, protorrenacentistas, neomanieristas, posbarrocos, primitivos, naifs y otras hierbas por el estilo. Formas retrógradas donde la creación brilla por su ausencia, como si los artistas hubieran sido presa de una parálisis mental que se propaga a diestra y siniestra, contribuyendo a que el arte muera por inanición. Resulta urgente reevaluar el pensar y devolverle al arte su carácter experimental. Los conceptuales lo intentan, aunque, y aquí es donde quisiera yo detenerme un poco, me parece que fracasan en el intento. Fracasan en el intento, y voy a decir en qué sentido. Por lo menos según entiendo yo las cosas del arte. Yo acepto, y creo que nadie negará, y en las charlas que hemos tenido aquí en Radio Educación, pues lo he ido manifestando programa a programa, lo dije hace un momento, que el arte no es posible concebirlo sin la reflexión paralela que lo acompaña. Pensar el arte es parte intrínseca del arte. Diría más, el arte moderno se caracteriza justamente como un hacer que permanentemente va acompañado del pensar. Cuando vimos el Renacimiento, señalamos que la diferencia entre un pintor y un artesano consiste justamente en eso, en que el pintor es un ser pensante, no un virtuoso, no alguien atenido meramente a la manualidad, al oficio o conocedor de las cocinas pictóricas, sino alguien que propone, que trae al mundo algo que no existía antes de esa obra, de esa creación. Un ser que reflexiona e invita a la reflexión. Invita a la reflexión a través de los medios, justamente, de los que se vale. Por tanto, la relevancia del pensar, esto del arte es una cosa mental, que diría Leonardo, está en la pintura. La pintura o las artes tradicionales no es verdad, en sus grandes momentos, sean artes ayunas de reflexión. Puede haberlo, pero en general el gran arte siempre está acompañado de esto. En ese sentido, creo que podemos coincidir con el grupo de la revista Arte y Lenguaje y acordar con ellos que es necesaria la reflexión. Creo también que en el momento en que ellos están pensando esta necesidad de reflexionar, ese momento efectivamente exige que el arte se vuelva sobre mí, sobre sí mismo y pregunte sobre su identidad. Y se descubra en todo lo que ha sido su despliegue a lo largo del siglo XX. Coincido también en que efectivamente en ese momento el arte está sometido a la autocomplacencia y la rutina, y por tanto entonces es justo levantar la reflexión. Lo que ya no estoy yo tan de acuerdo es precisamente en que la filosofía analítica, en la epistemología de la razón pura y de la matemática, sea la figura reflexiva del arte, porque justamente Nosotros vimos que en el origen mismo de la modernidad se da una escisión brutal entre la cultura tecnocientífica y la cultura del arte. Y que todo lo que los discursos de la razón pura están eliminando, que es la cualidad, la corporeidad, la imaginación, el deseo, la pasión, etcétera, el color, la materialidad de la naturaleza, el arte lo está incluyendo. Es otra la ontología del arte. Y por tanto entonces ahí hay un conflicto que se manifiesta a lo largo de toda la historia del arte. Creo por tanto entonces que lo que está pasando con el llamado arte conceptual es que el arte es devorado justamente por aquello en relación a lo cual había definido su diferencia, que es la reducción lógico-conceptual. El arte quiere ser atrapado en las entrañas ascéticas de la razón pura, y en ese sentido se pierde, pienso yo, se mella el filo crítico, la alteridad imposible de dominar conceptualmente que el arte ha mantenido a través de su historia. Esto es lo que podría decir, y en el próximo programa seguiré abundando un poco sobre este asunto del arte conceptual.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Arte Conceptual Revisado, de Juan Vicente Aliaga y José Miguel Cortés. Minimalismo, de David Bachelor. Arte Minimalista, de Daniel Marzona. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo.
Territorios del Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.